Vamos a Romanos entonces, capítulo número 12, versículo 16 y 17. Dice así: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Que el Señor bendiga su palabra. La semana pasada nos quedamos en la última parte del versículo 16. Un tema muy importante, hermanos, que nos va a acompañar toda la vida, todo el peregrinaje de cristiano, ¿ya? No ser sabio en nuestra propia opinión, no encerrarnos en nuestras propias ideas, ¿ya? Escuchaba ahí un personaje que decía, la izquierda está más dividida que la iglesia evangélica. ¿Ya? Escuchaba a alguien que decía ahí, y a propósito política. Y resulta que es verdad, la iglesia evangélica tiene divisiones, subdivisiones, y muchas de esas divisiones tienen que ver específicamente con este versículo. Sabios en vuestra propia opinión. Porque si nosotros nos sujetáramos a lo que dice la Escritura, en su valor literal, gramatical, histórico y correlación, desapegándonos de toda confesión religiosa, de todo catecismo, ustedes saben que hay varias iglesias evangélicas que se rigen por catecismo y por confesiones. La confesión de Londres, de Westminster, etcétera, y conforme a ello no salen de ese reglamento, aunque se presume que está extraído exclusivamente de la Biblia, como por ejemplo el bautismo de infantes, yo no lo veo en la Biblia, pero ellos dicen que está en la Biblia, ¿se da cuenta? Entonces no hay ninguna intención de reformarse, y por eso que se separan los hermanos que dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo con este punto y esto, y se divide después ese grupo. Si no se somete a la Escritura, se subdivide y etcétera, etcétera. ¿Para qué decir las divisiones y subdivisiones que tienen que ver con formas? No, es que nosotros aquí oramos parado, no me gusta orar sentado, que cantamos de pie, etcétera. Formas que no tienen ningún valor. Para el Señor nunca las formas tuvieron valor. Entonces, este versículo es clave para poder mantener unanimidad, y lo hemos dicho. ¿Cómo podemos mantener unanimidad cuando somos tan distintos? Distinto en edad, en formación, quizá en estrato socioeconómico. Hay muchas cosas, muchas variables en una iglesia local en donde asistimos, ¿cierto? Y humanamente es casi, por no decir imposible, ponernos de acuerdo. Carácter, algunos más calmados, otros más efusivos, ¿cierto? Me recuerdo como Pedro y Juan, eran tan distintos, pero ahí los vemos juntitos en Hechos 4, con una misma perspectiva, caminando juntos, ¿se acuerda? Porque estaban unánimes conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando uno empieza a renunciar a sus ideas, a sus propias lógicas, uno empieza a dejar de ser sabio en uno mismo, dejar de mirarse tanto, uno empieza a entender que quien rige nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad, ha de ser la palabra de Dios. No hay otra fuente, no hay otra norma de conducta y de fe. En la iglesia evangélica, cuando digo evangélica, digo, para ser más preciso, la iglesia de Cristo, la iglesia local es bíblica, no hay otro lugar donde acudir para obtener la claridad en una enseñanza, sino la Escritura. Ustedes saben que hay muchos que tienen varios libros, por ejemplo, los mormones tienen 4 libros, imagínense. Entonces, para ir a la, comillas, palabra de Dios en esa secta, tienen que ir a los 4 libros. Otros tienen 2, otros 3, y vaya usted a ver. Pero el que ha nacido de nuevo entiende que la única norma de conducta y de fe es la palabra de Dios, es la Biblia. Y esa nos enseña precisamente a dejar de pensar como hombres, dejar de pensar como seres territoriales, asociado a los intereses humanos y desapegarnos de nuestra propia opinión. La semana pasada nos quedábamos en el Proverbio 21:2, cuando dice, ¿no es cierto?, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová es el que pesa los corazones. En otras palabras, hermano, uno puede sacar su molde, ¿cierto?, de religión, una senda limpia. La semana pasada hablábamos de la senda limpia. Yo no he conocido religión que hablen contra de la moralidad. Todas las religiones pregonan la moralidad, pregonan la vida cívica, pero debemos decir que la moralidad y la vida cívica no te lleva al cielo. No es el punto de convergencia que nos lleva al cielo, sino que es ser salvo por la obra de Cristo. Ser perdonado con todos nuestros pecados, perdonados y justificados para entrar al cielo. Que conlleva evidentemente la vida moral y cívica, obviamente. Pero eso es lo que nos distingue de las religiones. Los creyentes no practicamos un código religioso que propone llevarnos a la salvación por obras, por méritos. Cuando uno se encierra en esa opinión, todo es recto, de acuerdo a esa opinión. Hay que acumular obras, hay que hacer esto, hay que practicar la caridad, dice el catolicismo romano, hay que dar el diezmo, dicen algunos también, porque si no, el Señor no va a dejar entrar a los ladrones. Y la gente da, no por amor, no por convicción, sino por temor, por simonía. ¿Se acuerda la palabra simonía? Dar a cambio del favor de Dios. Está tomado del antiguo Simón el Mago, ¿eh? Capítulo 8 de Hechos, cuando quiso comprar el favor de Dios, ¿ya? Entonces, cuando uno se encierra en eso, en esa opinión, todo es correcto, pero ¿quién pesa, quién pone en la balanza nuestra vida espiritual? Es Dios, aquí lo dice el versículo. Él es el que pesa el corazón. Si avanzamos un poquito al capítulo 26, capítulo 26 de Proverbios también, versículo 5, muy similar, dice: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Ustedes saben que, a propósito del marco político que estamos viviendo aquí en Chile, dicen que todos los ojos están puestos en Chile por la famosa, ¿cómo le llaman? La convención constituyente, ¿no? Asamblea constituyente, tiene varios nombres ahí. Algunos le ofenden la asamblea, mejor le dicen convención. Bueno, imagínense cómo van a poner de acuerdo a tanta diversidad de ideas, hermano, ¿ya? Es súper difícil. Si a veces cuesta ponernos de acuerdo entre cristianos, que se supone que tenemos una única norma de conducta y de fe. Entonces nos volvemos necios, nos encerramos en nuestra propia idea. Aquí el proverbio dice, responde al necio como merece su necedad. Creo que hay una respuesta muy cruda, ¿cierto? Me refiero al proverbio 25, versículo 5, ¿no? Eso está, 26, perdón, 26, 5. En donde uno tiene el deber, dentro de todas las cosas, la exhortación apostólica, hay una que Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios, que, entre otras cosas, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, habrá una comezón del oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias, note la palabra propia, sus propias ideas, sus propias convicciones, podríamos decir, su propia opinión. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, a las fábulas, a los mitos. Entonces, claro, cuando queremos escuchar mitos, nosotros tenemos que solamente recorrer YouTube, ¿no es cierto? Ahí abunda, ¿cierto? Los mitos, las leyendas, que la tierra es plana, dicen ahora evangélicos, que están reclamando que la tierra es plana, o en fin, muchas ideas novedosas, ¿ya? Entonces, llegamos a este versículo y dice: responde al necio como merece su necedad. Redargúyele, dile que no, que está equivocado. Pero una vez que uno le dice eso, el receptor de esto no lo recibe con gozo, ¿no es cierto? Sino que se enoja. Me está juzgando, ¿ya? El único que juzga es Dios. Nosotros tenemos que amarnos nomás. Entonces, es como que se toma la verdad para hacerla, ¿no es cierto?, claudicar y poder embetunarla con una idea de un amor que no es el amor de Dios. El amor de Dios siempre se goza de la justicia, de la verdad. No se goza de lo injusto, de la mentira. Entonces, este es un gran llamado. Responde el necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Normalmente nosotros callamos, ¿ya? Hay un dicho muy popular, muy antiguo: el que calla, otorga, porque en ese sentido no le estamos mostrando el error al hermano o a la hermana. Cuando alguien se ensimisma, ve que tiene que ver con el pecado, ensimismarse, si nadie se lo dice, ¿cómo el tal o la tal, cierto, puede cambiar? ¿Ya? Entonces ahí se necesita que el Señor nos ayude a todos, ¿eh?, sin excepción, de tener la integridad para también responder al necio como merece su necedad. Mira el versículo 12. Una pregunta: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Ya? O sea, es categórica la escritura. ¿Cuándo hemos visto a alguien sabio que es en sí misma? Solamente queda al descubierto el amor que tiene de sí mismo. ¿Ya? El egocentrismo, el egoísmo, la egolatría. Yo creo que todos, hermanos, de verdad, lo digo sinceramente, todos luchamos con esos tres conceptos que son inherentes al pecado. El egoísmo, ¿cierto? Todo lo queremos para mí, para nosotros. No queremos, lo queremos para nosotros, a eso me refiero, ¿no? Después, el egocentrismo. Queremos que todo el mundo gire en torno a nosotros. Y cuando los ojos de quien sea, de en el trabajo, de la familia, incluso de la iglesia, se quitan del centro de nuestra vida, nos duele esa situación porque tenemos un dejo de egocentrismo. Y el tercer concepto es peor aún, porque es la egolatría. Queremos que nos adoren, queremos que nos ensalcen, queremos que nos levanten, ¿no es cierto? Y como bien sabemos, el ego es como la levadura. La levadura infla la masa, la hace atractiva, ¿cierto? Pero el Señor nos enseña en su palabra el sinónimo o el significado de la levadura, el pecado que infla, que vuelve orgulloso el corazón del hombre. Fíjense que todo el capítulo 12 lleva consigo ese hilo conductor de no ser altivos, ¿cierto? No tener alto concepto de sí que el que debamos tener. Cosas que debemos repetir hasta el cansancio porque todos luchamos contra eso. Cuando, por ejemplo, alguien da una idea y no es acatada su idea, se molesta uno, ¿cierto? Porque no me consideraron mi idea, porque mi orgullo fue herido, ¿ya? Fue resistido. Es como el niño mimado, cuando uno era chico, cuando criaba a sus hijos, cuando eran pequeños, el niño mimado quiere que le hiciéramos el gusto, ¿no es cierto? Y ahí es donde viene también la línea delgada entre el amor y la disciplina. Entonces, aquí el proverbio también nos enseña, pone en la misma categoría al necio nuevamente que aquel que se ensalza, que se encierra en su propia opinión. Terminamos con el Proverbio 30, entre muchos otros pasajes, hermano. Proverbio capítulo 30, versículo 12, mire cómo lo dice acá. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Fuerte la palabra, ¿no? La palabra de Dios es un martillo que golpea, una espada que penetra, que parte el alma, el espíritu, los tuétanos, dice la Escritura. Aquí el hombre se limpia a sí mismo, pero no es capaz de limpiar sus propios pecados. El hombre no tiene capacidad de autorredimirse. La otra vez estuve meditando sobre leyendo un poquito sobre la nueva era y las culturas hindú budistas, que en términos muy simples proponen la idea de la autorredención. No sé si usted se ha fijado, pero desde un par de décadas atrás, o un poquito más, el tema de la autocontemplación, de la autoayuda, de la autoestima, ha tenido mucho auge en líderes evangélicos y también en estos coach motivacionales, ¿cierto?, con cariño evangélico, en donde se potencia el orgullo humano. Pero fíjense que eso calza con la profecía bíblica, porque Pablo lo advirtió. Le dice a Timoteo, debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y lo primero que dice, hombres amadores de sí mismo. El filo auto, ¿se acuerda que es el término en griego? El autoamor, se aman a sí mismo. Entonces, cuando uno va correlacionando toda esta enseñanza, de verdad que toma sentido todo esto, cómo el Señor advierte que la generación limpia lo hace en su propia idea, en su propia opinión, en su propia senda limpia, pero no tiene capacidad de autorredimirse. Ya todas esas culturas que yo mencionaba no pueden autorredimirse, aunque dicen que existe un karma, la ley de causa y efecto, es decir, si usted se porta bien en esta vida, en la próxima vida va a tener un aumento, ¿no es cierto?, en la escala evolutivo, hasta llegar, ¿cierto?, a tener el último escalón de la iluminación y llegar al estado nirvana, que se llama, y todo ese tipo de cosas. Eso sí que es mito, ¿eh? Ahí hay mitos y cosas por el estilo. Y si se porta mal, se va a reencarnar en un conejo. Tenga cuidado, ¿ya? No, si así lo dice. Entonces, vemos todo este tipo de cosas y increíble, ¿eh? Y la gente, hermano, le cuesta menos creer esto que creer que Cristo murió por ti, ¿ya? Ese es el mensaje del Evangelio. El hombre no puede salvarse. Ahí es cuando uno renuncia a su propia opinión. Yo, tú, no podemos salvarnos por sí mismos. Necesitamos de un Salvador competente que nos redima del poder del pecado, de la pena del pecado, ¿no es cierto?, y de la presencia del pecado. Nuestro Señor Jesucristo, nadie más, ni Buda, ni Confucio, ni ningún otro que se quiera poner a la par, puede igualar la obra exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar el versículo 16 de Romano, perdón, sí, bien digo, ¿no? Romano 12 y 16, solamente resumiendo con un breve comentario del siguiente pasaje que le voy a dar. Primera los Corintios capítulo número 4. Primera Corintios 4:1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No quería comentar, pero no puedo dejar pasar este pasaje. Cuando Pablo dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo, esta palabra servidores está poniendo el más bajo de los servidores, el más básico de los servidores, de los esclavos, ¿ya? Imagínense la convicción que tenía Pablo de lo que es el verdadero servicio. Sobre todo en tiempos de tantos pavos reales, ¿no es cierto? Hoy día los ministros son pavos reales, intocables, se jactan arriba. Pablo dice, téngannos como lo peor de los esclavos de ese tiempo. Juperetes eran los que estaban muy abajo en términos de categoría de esclavos. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, versículo 5, no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces, note lo que dice acá, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ahí está siempre la amenaza, hermano, de envanecerse. Pero mire el versículo 7, ¿por qué? Esta es la razón. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Este versículo 7, que tiene un juego de palabras que si no lo leemos con calma, nos podemos perder. Pero básicamente está hablando de que todo es por gracia, hermanos. El que nos distingue no es el hombre, no somos nosotros mismos. No es el crédito humano, sino que es Dios, conforme a la medida de fe que hemos recibido. Todo lo hemos recibido por gracia. Y por eso que le dice a los corintios, y si todo lo hemos recibido, ¿por qué nos podríamos jactar de que no he recibido tal o cual cosa? Si todo es por gracia. Entonces el versículo 16 encierra todo eso. Unánimes entre vosotros, no altivos, ¿cierto? Como lo hemos leído. Voy a repetirlo, asociándoos con los humildes, no ser sabios en vuestra propia opinión, siempre teniendo la perspectiva de que todo lo recibimos por esta palabra que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, que se llama la gracia de Dios. Nunca olvides esta palabra, hermano, hermana, la gracia de Dios. No por méritos, no por obras nuestras, no por tu devoción ni la mía, no por el litro de sudor que nos hemos desgastado en la obra, no. Todo es por gracia, mis amados hermanos. Por gracia y solo por gracia. Vamos a pasar al versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Ya? Romanos 12:17. Muy bien. Bien, esto nos hace recordar cuando estuvimos estudiando el versículo 14, ¿se acuerda? Es muy parecido, mire lo que dice el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Ya? Una vez estuvimos hablando, hermanos, de lo que significa la ley del talión, ¿se acuerda? Esta ley que está ahí descrita en la ley de Moisés. Una ley que se conoce como justicia retributiva. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es decir, si alguien te pega, tú le pegas, ¿no es cierto?, y le devuelves tal cual. Entonces, yo creo que veamos un poquito eso, mire. Mateo capítulo 5, por favor. Observémoslo, es como un repaso porque ya lo estuvimos estudiando. Creo en lo personal que este versículo resume ese versículo que estamos analizando de Romanos. Vamos a dar lectura a algunos pasajes acá. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Nota el versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí está situando la ley conforme a lo que se estipulaba en esa justicia retributiva, ojo por ojo, diente por diente, en contraste a lo que Cristo venía a enseñar, la gracia de Dios. Hay muchas cosas que uno aprende. En la ley, ¿no es cierto?, nosotros entendemos que la ley, ¿cierto?, condenaba al mejor, ¿sí? Pero en la gracia se salva al peor. En la ley, la oveja muere por el pastor. En la gracia, el pastor muere por la oveja. En la ley, se debía apedrear a la adúltera. En la gracia, el Señor le dice a la adúltera, ni yo te condeno. Es decir, nosotros comenzamos a ver en Cristo lo que el propio Juan dijo, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Un atributo esencial que lo estamos estudiando, precisamente lo vamos a estudiar en los domingos en la mañana, un atributo que siempre Dios lo tuvo. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la eternidad pasada, esto va a ser materia de lo que vamos a estudiar con la ayuda del Señor, uno se pregunta ya en la eternidad cuando no había pecado, ¿Dios era misericordioso?, nos preguntamos. ¿Dios era lleno de gracia? ¿Dios tenía una longanimidad y una paciencia ante el hombre pecador? Todos esos, entre otros, eran atributos esenciales de Dios que siempre lo ha tenido desde la eternidad. El Salmo 103 dice, tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, uno, ¿qué es lo que entiende con esto? Que en un momento Dios manifiesta su justicia. En la columna de la justicia ningún hombre puede ser salvo. La ley no fue dada para que nosotros fuéramos salvos porque nadie puede guardar toda la ley. Nadie puede cumplir toda la ley. Y el que quiera cumplir toda la ley y ofende en un punto, dice Santiago, se hace culpable de toda la ley. Yo creo que ninguno de nosotros, entendiendo ese versículo de Santiago, osaría un minuto en querer transitar por la justicia de Dios. ¿Ya? Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando dice, Dios es injusto. Cuidado, si Dios fuera justo, tú y yo, ¿cierto?, en el sentido de aplicarnos su justicia, tú y yo somos condenados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la primera parte, la justicia de Dios. Pero después vino nuestro Señor Jesucristo. Y Él viene a manifestar otro de sus los atributos esenciales de Dios, que son los que nos permiten ser salvos. Su gran amor, por cierto, su gran bondad, su gracia, su misericordia y su longanimidad. Poco se habla de la longanimidad. Longanimidad significa largo ánimo, es decir, Dios es lento para la ira y grande misericordia. Él tiene mucha paciencia. Él es paciente para con nosotros, dice Pedro, no quiere que ninguno perezca. Ninguno de nosotros, dice, de los creyentes, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando Cristo enseña esto, no está, digamos, diciendo que la ley está incorrecta. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Lo dice la ley. Sino que él viene ahora a poner estos atributos de salvación. Al que te hiere la mejilla, ofrécele la otra. Es que no lo merece. Es que eso es la gracia. ¿Se fija la diferencia? La gracia de Dios. Entonces, vemos este nuevo pacto en donde se introduce esta idea, ¿no es cierto?, este atributo de Dios del perdón, del indulto, de la misericordia, de extender misericordia al que no la merece. Porque ahí es cuando nosotros debemos siempre recordar lo que significa gracia y misericordia. Gracia es un favor desmerecido y misericordia es que Dios extiende su corazón, su afecto al miserable. Acuérdense, la palabra misericordia es una palabra compuesta de la palabra miseria y de la palabra cardio en el original. Cardio, cordia, cardio, corazón. Miseria, corazón. Dios extiende su afecto al pecador. Y en esa descripción, tanto de la gracia como de la misericordia, concluimos que la gracia es recibir lo que no merecemos. Pero misericordia es no recibir, ponga atención, lo que sí merecemos. Es decir, con la gracia nosotros recibimos perdón y vida eterna. Y con la misericordia no recibimos la condenación que bien merecida la tenemos. Él ha tenido misericordia. Entonces, nos enseña a nosotros que tenemos un corazón caído, y creo que ninguno de nosotros, no, nos incluimos todos, puede decir que es fácil esto, ofrecer la otra mejilla al que te está hiriendo, al que te ha ofendido, ¿cierto? Entonces uno aplica ese versículo que dice, más vale dar que recibir, ¿no? ¿Cierto? Si este me da uno, yo le doy dos. No, pero ese estaría mal aplicado el pasaje bíblico. El Señor nos enseña el perdón. Por ejemplo, el versículo 40 dice, y al que quiera ponerte en pleito o a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Imagínense. Que esto también tiene una aplicación con lo que estamos viendo hoy día en nuestra sociedad, cuando hay esta encerrona, este tipo de asalto. Ni Dios lo quiera, Dios nos guarde de toda esa cosa, la maldad como está aumentando, pero si en su soberanía Él lo permite, no podemos resistir al malo. Ya, hay que entregarle todo, esa es la enseñanza. Todos los que no hicieron caso ya no pueden contar su experiencia, porque esa es la realidad. Entonces nos enseña a entregar todo aquello. Ahora, avancemos un poquito y veamos lo que dice acá el versículo 45, versículo 44. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Note usted, las bendiciones de la creación es parte de la providencia de Dios. No solamente se gozan los creyentes, los hijos de Dios, sino que también los inconversos, ¿sí? Entonces, Dios es soberano. Me gusta como dice acá, hace salir su sol, porque toda la creación le pertenece. Él es soberano, es dueño de todas las cosas. No, nada es nuestro. Nosotros somos bendecidos con todo lo que Dios nos ha dado. No nos podemos sentir jactanciosos, ¿no es cierto? Como le pasó a Jonás en su oportunidad, que lo mandó el Señor a predicar a Nínive, y estaba enojado porque se estaban arrepintiendo los de Nínive, ¿ya? Porque quería el juicio que les cayera. Entonces a veces nosotros pensamos como Jonás. Dice acá en el versículo 46, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces, el concepto del amor de Dios es tan incomprensible y tan distinto a nuestra condición humana de amar, ¿cierto? Porque nosotros amamos a quienes nos aman. Nosotros amamos cuando es recíproco. A nuestra familia, a nuestro grupo, círculo, entre los hermanos. Inclusive, en una asamblea cristiana, en una iglesia local, muchas veces se aman en sentido de parcelas, a los que son más afines con mi personalidad o mis intereses, y ahí se hace el amor, pero el resto también queda excluido. Eso, hermano, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el Señor nos llama aún más, no solamente incluir en el amor a todos, sino que aún más amar a nuestros enemigos. Confesamos delante del Señor qué difícil esto, ¿cierto? ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? ¿Para qué nos vamos a jactar? Si a la mínima ofensa, el odio comienza a almacenarse y el rencor. Pero el Señor nos dice, bueno, Él siendo el Dios santo y tres veces santo, dueño de la creación, dice que hace salir su sol, alumbra, entibia el corazón, la vida, no solamente del creyente, sino que también del inconverso. Ese es nuestro Dios a quien alabamos, hermano. La gracia de Dios no es un asunto teológico que lo vamos a repetir, sino que también debemos llevarlo a la gente que nos rodea. Ya vamos a ver el versículo que dice más adelante cuando dice procurar lo bueno, ¿cierto?, a todos los hombres, ¿ya? El testimonio hacia los de afuera. Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y termina el versículo 48 diciendo, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, antes de comentar un poco más de eso, avancemos un poquito y nos vamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 2. Primera epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer dos versículos, 21 y 23. Me acordaba antes de leerlo, nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de todo esto, ¿eh? Nuestro referente. Como dice Isaías, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 21, primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Verso 23, quien cuando le maldecían, note, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Me acordaba cuando estaba ahí frente al sumo sacerdote, y acuérdense ustedes que no coincidían los testimonios entre uno y otro, testigo falso, no concordaban. Entonces el sumo sacerdote lo interpeló y el Señor le responde, bueno, le decía, yo hablaba públicamente, si queréis saber lo que yo enseñaba, pregúntale a los que oyeron. Y viene uno de los espinitas del sumo sacerdote, digo espinita porque la actitud terriblemente rastrera, le dice, y le pegó un combo, ¿cierto?, un puñetazo, y le dice, ¿así te diriges al sumo sacerdote? Y dicen los entendidos que ese puñetazo, hay unos que han estudiado harto ese evento, le tiene que haber desviado el tabique nasal. Nuestro Señor Jesucristo fue desfigurado en su rostro, conforme a la profecía bíblica. En su rostro fue desfigurado. Bueno, más allá de eso, el Señor sabe cómo responde. Si he dicho algo mal, dame testimonio, ¿dónde está lo malo? Y si no, ¿por qué me golpeas? Imagínense la respuesta llena de mansedumbre, llena de templanza, llena de misericordia y de gracia. Entonces uno dice, la altura de nuestro Señor Jesucristo es inmensa. Porque no sé qué hubiese dicho usted o yo. Yo creo que es irreproducible lo que hubiésemos dicho, ¿no es así? Con un puñetazo injusto, con una calumnia y la lluvia de calumnias que habían ahí. Nuestro orgullo tiene que haberse herido mucho. Pero el Señor enmudeció, nunca se defendió y no abrió su boca. Aquí dice el apóstol Pedro que nos deja sus pisadas. Aún siendo santo, como dice el versículo 22, no se halló engaño en su boca. Aún así, versículo 23, aunque le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto me hace recordar el fiel testigo de Cristo, el apóstol Pablo. Cuando uno hace un recorrido de la vida de Pablo, todas las epístolas, toda su vida, incluso el libro de los Hechos, un hombre que comienza padeciendo y termina padeciendo. Fíjese que Pablo termina sus días de ministerio en la cárcel. Ahí lo martirizan, ¿sí? Y termina solo, porque nos da luz la segunda epístola a Timoteo, capítulo número 4, versículo 1 en adelante, se está despidiendo Pablo dice, yo ya estoy por ser sacrificado, y encarece a Timoteo que cumpla su ministerio, etcétera, etcétera. Y él tiene la mira, Pablo tiene la mira en la corona que el Señor le va a dar, y no solamente a él, sino que a todos los que aman su venida, ¿se acuerda? Y después le dice, sale la parte humana, procura venir pronto a verme. Estoy solo, estoy desamparado. Demas, un colaborador de Pablo, me imagino trabajando ahí codo a codo en Colosas y quizá en la Odisea, porque estaba muy cerca, esa iglesia de Asia Menor, quedó solo. Demas se fue al mundo, amó el mundo. Tito se fue a otra cosa, a Dalmacia. Estoy solo con Lucas, el médico amado, el único que lo acompañaba. Y además, y esto es lo que me llama la atención, por eso que tiene relación con esto, dice Pablo, y además, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Pero ¿sabe cómo encomienda esa causa? Dice, Dios le pague conforme a sus obras. Un fiel reflejo de un creyente crecido y maduro. No lo maldecía, no le deseó lo peor, sino que entregó aquello, como dice aquí Pedro, la causa al que juzga justamente. Terminemos en esta noche, hermanos, con el capítulo 3, ahí mismo, capítulo 3 de Primera de Pedro, versículos 8 y 9. Mire cómo dice, Primera de Pedro 3:8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene la lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Bueno, todos estos deberes cristianos, ¿cierto? Todas estas exhortaciones apostólicas nos permiten entender, primero, que los creyentes no somos perfectos, si no, no estarían acá. Si nosotros defendemos la idea de que los creyentes nacidos de nuevo ya no tenemos estos problemas, no tendría sentido que estas exhortaciones de Pablo, de Pedro, de Juan, en fin, estén tan detalladas con respecto a nuestro carácter, a nuestra soberbia, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Y lo segundo, el llamado imperativo a practicar esto y a poder taparnos un oído, porque a veces nos entra por uno y nos sale por el otro y seguimos igual. No hay cambios, hermano. No hay ningún cambio. Y salimos del local de reunión y seguimos en la misma perspectiva. El orgullo, pero por aquí arriba. Egocentrismo, egolatría, y que todos giren en torno a nosotros, en fin. Todas esas cosas deben ir muriendo. Eso es lo que Dios quiere, que los estudios bíblicos nos ayuden a mirar más y más el carácter de Cristo, el cual, aunque era santo y tres veces santo, fue injuriado, calumniado, bofeteado, ¿no es cierto?, escupido. ¿Y qué hizo nuestro Señor? En lugar de defenderse, enmudeció y no abrió su boca. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte gracias por nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo referente, qué tremendo ejemplo para nosotros. Primeramente, nuestro Dios y nuestro Salvador, que nos vino a dar vida eterna. Cada vez que vamos a las Escrituras nos convencemos más y más que sin Cristo era imposible llegar al cielo. Porque moriremos con todas estas falencias, moriremos con todos estos pecados que todavía nos arrastran a la soberbia, a la altivez, a la falta de humildad. Reconocemos y confesamos que todo esto que hemos estado estudiando es una escalera alta y difícil de subir. Pero te rogamos, porque no es por mérito humano, no es por esfuerzo humano, es por tu gracia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. Como decía Pablo, en lugar de encumbrarnos a querer ser pavos reales, ayúdanos a ser servidores de lo más básico, porque eso es lo que somos. Padre Santo, ayúdanos a entender que esto no es para la gloria nuestra, sino que para tu gloria, Señor. Ayúdanos a entender que debemos permanecer el resto de nuestra vida humillados bajo tu poderosa mano, porque tú nos exaltarás cuando fuere tiempo, y eso será cuando seamos glorificados. No estamos capacitados para ser exaltados ahora. Gracias, Padre, por estas lecciones que nos ayudan a vivir la vida cristiana, o al menos tener la perspectiva de la vida cristiana en humildad, en mansedumbre, en templanza, en ir muriendo a nuestra propia opinión, y también, como vamos a estudiar, en procurar lo bueno delante de los hombres, como testimonio a aquellos que están afuera. Ayúdanos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén.